Ser Podcast.
Fernando Marín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Marín es el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, es médico. Y, señor Marín, ¿el sistema ha fallado a Noelia? ¿Cómo se está diciendo?
No, el sistema no ha fallado a Noelia. El sistema le falla a muchísimas personas que viven las consecuencias de la marginación, de la pobreza, de la desigualdad. A Noelia, y hay muchísimas familias como Noelia que mañana se van a quedar sin casa. El sistema falla cuando hay personas que lo pasan mal por culpa de la mala gestión de la sociedad. Noelia era una persona que quería morir debido a su contexto eutanásico, que estaba claramente demostrado. Cuando una persona quiere morir, dicen que solo hay algo peor que vivir en ese contexto eutanásico, y es desear la muerte y que no te lo permitan. Algunos fanáticos, poco más o menos, que proponían: Noelia, tírate otra vez, tírate tú sola, a ver si esta vez lo consigues, porque ella tuvo un intento de suicidio, se tiró desde un quinto piso. Así de bestia es el fundamentalismo. No, la muerte de Noelia es un derecho. Hemos avanzado en el dominio, en la conquista del final de la vida, y en determinados contextos excepcionales, como el que estaba viviendo Noelia, aunque fuera muy joven, pero era mayor de 18 años, tienes derecho a decir: ya no puedo más, por favor, ayúdenme a morir, porque es lo único que me puede liberar de ese sufrimiento que ya no aguanto más.
¿Qué controles pasa esa decisión para saber que es una decisión firme de una persona que está, digamos, en condiciones de tomar esa decisión?
Sí, fíjate si hay controles, que en el último año el 33% de las personas que solicitaron la eutanasia murieron durante la tramitación, porque es un procedimiento en el cual tú se lo pides a tu médica comprueba que estás en el contexto eutanásico, hay un proceso deliberativo: quién eres tú, qué es lo que te pasa, qué es lo que quieres, por qué quieres morir, qué opciones te puedo ofrecer. Puedo consultar con otros colegas de otras especialidades para ver si hay algo. Puedo avisar a Trabajo Social para ver si hay algo que pueda hacerte cambiar de opinión. Es firme, pasan como mínimo 15 días, una segunda solicitud. Luego, si el informe es favorable, se le traslada a un médico consultor que es independiente. De nuevo comprueba que cumples esos requisitos de deterioro, voluntad inequívoca e irreversibilidad. Y luego la Comisión de Garantía y Evaluación hace lo que se llama la verificación previa. En este caso, además, la dupla tuvo la inteligencia, al ver que era un caso muy complejo. El caso de Noelia es verdad, es muy complejo, mucho más complejos que los 1.500 casos de eutanasia que ha habido. Pero la vida es así, la vida es compleja. Pues tuvieron esa inteligencia de pasárselo a todo el Pleno, y el Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que es el que más experiencia tiene en todo el Estado, por unanimidad dijo: esta mujer está en el contexto eutanásico y es su derecho. No es que te parezca bien o mal, no es que te alegres o te resulte triste que una persona llegue a ese, es que estaba en ese callejón sin salida y ella quería morir, y así lo expresó durante todo este tiempo.
¿Qué le diría a esa gente que, seguro que desde una buenísima voluntad, ha intentado, sobre todo en estos últimos días, cuando la cosa ya se ha hecho mediática, ha lanzado todo tipo de campañas y tal, intentando convencer a Noelia de que no lo hiciera, incluso hasta ofreciéndole dinero para el tratamiento?
Que la vida a veces nos coloca en esas situaciones, en esos callejones sin salida, donde no hay opción, donde no tenemos una varita mágica para mejorar la vida de algunas personas, ¿no? Pues Ramón San Pedro, que todo el mundo conoce por la película Mal Adentro, pues decidió morir. Él quiso morir porque para él vivir así era una vida desprovista de dignidad. Para otras personas no lo es. Esto es una cuestión personal de cómo tú haces tu proyecto vital, cómo lo vas construyendo, los valores que vas metiendo en tu mochila, y en un momento dado dices: yo no puedo más, no aguanto más esta vida. Lo que quiero es que me ayuden a morir, que comprendan que una persona que se encuentra en esa situación, no existe un plan B. O la ayudas o la ignoras, y entonces la obligas a vivir en contra de su voluntad. Y eso es lo que estaba pasando hasta ahora y lo que ocurre cuando no hay una ley de eutanasia que te proteja.
La Fundación Ultracatólica Abogados Cristianos, en representación del padre, ha intentado parar este proceso, lo han estado saboteando durante casi 2 años. ¿De verdad hay alguien que pueda estar legitimado para tratar de impedir la decisión de una persona adulta que quiere morir con dignidad?
Bueno, a ver, que tu padre te denuncie en un juzgado en vez de acercarse a ti y que te diga lo que te quiere y que te diga no te vayas, quédate, voy a hacer todo lo posible, ya es un poco esperpéntico, ¿no? Porque la justicia es, bueno, un proceso que no es muy humano, es sobre todo procedimiento. A partir de ahí, todo ya dejó de respetarse la intimidad de Noelia, porque cada vez se fue conociendo más sobre su vida en contra de su voluntad, hasta el circo mediático que montaron ayer y antes de ayer en las televisiones, que ha sido absolutamente vergonzoso, donde cualquier persona se permitía, viendo un vídeo, opinar sobre lo que el criterio clínico de un montón de profesionales. No, es que no está para plástica, mira, que va con bastones, tal. Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que te enseñe el pañal? ¿Qué quieres? ¿Que verla llorar? ¿Qué quieres? Pero ella tendrá sus razones, por eso lo han aprobado. Entonces, esta forma de utilizar el derecho tan torticera a la que se dedican algunas organizaciones, pues son las trampas de la democracia, ¿no? Tenemos que admitirlo, no podemos prohibir que ponga sus querellas, no se debía haber admitido esa querella. Yo comprendo que la jueza, que era una jueza suplente, a ti te llega, tú estás en el juzgado en Barcelona en agosto o el 31 de julio y te llega esta demanda. Mañana va a morir. Un momento, ¿esto de qué va? Párelo, paren. Vamos a ver de qué va esto. Entonces tú pones medidas cautelares. Te vas a ver a Noelia, no la citas, porque es una mujer que no podía ir al juzgado y no fue. Tú vas a ver a Noelia, ves de qué se trata y si compruebas que cumple la ley de eutanasia, retira las medidas cautelares y siga adelante, que siga con el proceso. Y el padre que haga lo que quiera, pero no tenía legitimidad para eso. Sin embargo, utilizan, efectivamente hay un debate jurídico, técnico, muy interesante sobre la legitimidad de terceras personas para impedir que un proceso administrativo siga su curso, pero esto es más que un proceso administrativo. Esto es un derecho fundamental. Nadie puede pedir la eutanasia por ti y nadie puede impedirla por ti. Y la jueza lo sabía, pero no quiso, y en lugar de eso se aferró al otro tema técnico y dijo, bueno, hay que resolver el tema de la legitimidad con el apoyo de la fiscalía, ¿eh? O sea que y la cosa pues ha durado pues lo que ha durado, ¿no? Hasta que no tenía recorrido, pero claro, mientras tanto hay una mujer esperando que el permiso que le habían dado para morir, después de haber pasado todos los meses, dejará de estar suspendido, ¿no?
Le pregunta Jorge Lago.
¿Podemos hacer algún tipo de cambio legislativo o reforzar la ley para que esto no vuelva a suceder? Es decir, porque lo único que me da la sensación que ha demostrado, y corríjame si me equivoco, es que lo que no han podido ganar en el Congreso una serie de fuerzas ideológicas, lo han intentado ganar instrumentalizando la justicia y además mezclarlo con otros debates sobre inmigración, etcétera. Pero la ley ya da ese derecho. Entonces, ¿podemos evitar que pasen 2 años hasta que alguien pueda ejercer un derecho que ya le hemos otorgado como sociedad?
Sí, podemos proponerle a la justicia que funcione. La justicia es lenta porque es muy incompetente, porque están atiborrados de trabajo. Me parece muy bien, pero no lo tiene que pagar el ciudadano. Podrían haber resuelto perfectamente 40 o 50 días y sin embargo han estado enredando porque bueno, las cosas luego funcionan como funcionan. Mando un escrito, va al Tribunal Superior de Justicia, a los 3 o 4 meses el Tribunal Superior dice que sí le corresponde, luego otros 3 meses, así hasta los 2 años. Se podía haber hecho sin cambiar ninguna ley. Si los jueces realmente se comprometieran de una forma más efectiva en respetar un derecho fundamental como es la prestación de ayuda para morir.
Luis.
Sí, Fernando, ha dicho usted que ha habido mil y pico casos.
¿No? 1.500.
1.500 casos. ¿En qué periodo de tiempo? Desde que la
del
ley.
Del 21 al 25, okay.
Correcto. Entonces, digo porque yo había leído por ahí que deben ser como unos 300 casos al año, más o menos, ¿no? Es decir, que podemos suponer que hay un caso diario, digamos.
Sí.
Entendiendo que. La pregunta es muy concreta y, evidentemente, si no hay un caso como este, no nos damos cuenta de que la ley parece que se está aplicando con normalidad. Esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Se está aplicando realmente con cierta normalidad? ¿Y cuál es el caso típico? Porque entendemos que el de Noelia no era caso típico por ser una chavala joven, con había sufrido una violación múltiple, es una cosa terrorífica, en fin. ¿Cuál es el caso típico? Supongo que es como todos estamos imaginando, gente mayor, etcétera, ¿no?
Sí, son gente de 70 años con una enfermedad degenerativa, como una ELA, un Parkinson avanzado, algunas personas con otro tipo de enfermedades las personas con Alzheimer y testamento vital, y luego el segundo grupo más importante, enfermos terminales de cáncer. Personas que van a morir en los próximos meses y no quieren llegar a la etapa típicamente paliativa de cama sillón, sino que prefieren morir antes y ser ellas las que decidan, pues hasta aquí he llegado. Ese es el caso típico, ¿no?
Hoy hemos visto cómo un grupo de organizaciones católicas y de extrema derecha han estado rezando desde ayer frente al hospital de Noelia, y hoy también han convocado una vigilia ante la sede de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esto no hay forma de impedirlo, igual que se ha hecho con la reforma del Código Penal para contemplar un delito de acoso a las mujeres que deciden abortar. Quiero decir, lo de hoy era un acoso no solo a Noelia, sino a los médicos que han llevado a cabo esa eutanasia.
Sí, por suerte eran cuatro gatos, pero es significativo porque además son un foco de atención y porque te asusta un poco, ¿no? Te recuerdas a esas hogueras que hacían en la Edad Media y a esa violencia que ha habido, por ejemplo, en algunos sitios de Estados Unidos y algunos circos que se montan todavía en algunas ciudades como Madrid con la connivencia de las fuerzas de orden público. Es decir, si quisiera, se podría evitar. Bastaría con que haber mandado a la policía y haber hecho un cerco, que hacen para miles de cosas. Si hubiera ido pues cualquier autoridad del Estado a hacer cualquier cosa, no. Pues no te dejan acercarte. Y eso se puede hacer. Pues os vais a 200 metros. ¿Por qué? Pues porque estáis molestando.
¿Hay algunas comunidades en las que se esté aplicando mejor o en otras en las que se esté arrastrando más los pies en la aplicación de la ley de eutanasia?
Sí, Cataluña lo está haciendo muy bien, Euskadi, Navarra, son comunidades que desde el minuto uno, desde que se sabía que se iba a aprobar la ley, se pusieron a trabajar. Esto como hay que hacerlo. Y luego hay otras que fueron como arrasando los pies, Andalucía, Extremadura. Poco a poco se han ido poniendo al mismo nivel, pero digamos que hay algunas que lideran, que son fundamentalmente estas del norte. Madrid está en mitad de la tabla y otras que les cuesta más, otras que donde todavía te cuesta mucho encontrar un médico responsable, te cuesta demasiado.
No. ¿Cuál es?
Bueno, te cuesta demasiado encontrar un médico responsable, te puede pasar en cualquier sitio, no. Todavía en el Estado, porque hay todavía poco conocimiento y sobre todo poco compromiso con este nuevo derecho. Y necesitamos que sea más fácil, que tengan más apoyo institucional, pues Extremadura, Murcia, Castilla y La Mancha está ahí en medio, tienen pocos casos, pero luego en algunas zonas es que además es como muy territorial dentro del territorio, ¿no? En muchas situaciones muy diversas.
Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, le agradezco que haya venido esta noche al estudio Carlos Llamas de la SER en un día tan, tan delicado y tan feo como ha sido hoy.
Pues gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.